El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Bueno, hemos estado hablando de los diferentes aspectos del amor y saben, hay como 9 de ellos y pensé que me iba a quedar sin material y solo compartí 2. El amor es paciente y amable. Estoy tratando de que capten el punto claramente de que lo más importante para nosotros es el amor. Timoteo dijo que el propósito de toda su enseñanza e instrucción era lograr que todos se amaran unos a otros con pureza de corazón, con pura conciencia. Y si yo puedo dejar que Dios me use para ayudarle a entender la importancia del amor y lo importante que es perdonar a otros. Mire, yo diría que ese es uno de los aspectos más bellos del amor y le digo, somos privilegiados de tener la gracia de Dios en nosotros para poder perdonar a otras personas y no tener que estar llenos de odio y amargura y resentimiento y ofensa. Y como ya dije varias veces, la gente que uno necesita perdonar puede que no merezcan su perdón. Nosotros no merecemos el perdón de Dios. Mi papá no merecía mi perdón, mi mamá no merecía mi perdón, pero yo fui una mejor persona porque Dios me dio la gracia para perdonarlos. Y yo creo que una de las cosas más poderosas que Dios jamás me ha dado la gracia para hacer fue perdonarles y cuidarlos en su vejez hasta que partieron de acá. Y yo puedo decirles que nunca hubo ni una vez cuando fui a la residencia de los ancianos a verles que quería ir. Así que no tiene nada que ver con querer. Se trata del deber. La Biblia dice, si uno no cuida a sus padres es peor que un infiel. Y no nos dice si ellos fueron buenos con usted al criarle. Amén. Y de hecho, yo creo que es más poderoso si no fueron buenos con usted y Dios le dio la gracia. Solo piense qué gran privilegio es tener la gracia de amar a alguien que le maltrató. Mire, eso es algo hermoso, lo es. Jesús murió por nosotros cuando éramos aún pecadores. Así que podemos perdonar a otros. Dios no nos diría que lo hiciéramos si no se puede. Y esa es una de las más importantes cosas que quiero enseñarles. Si tan solo usted busca a Dios y permanece en Dios y vive la palabra hasta que pueda lograr sacar la basura y no viva así. Eso lastima su caminar con Dios y hiere el corazón de Dios. El que hagamos eso. Así que hay muchas facetas del amor, pero el amor no es rudo. El amor siempre cree lo mejor de los demás y amo eso. Mire, le digo que si usted aprende cómo creer lo mejor de otros en vez de ser un desconfiado, vaya, cuánta miseria se ahorraría. E incluso si cree lo mejor, pero son malos, uno no sufre. Aún así, está mejor. Y antes sospechaba de todo. Mi papá me enseñó, literalmente me dijo cuando estaba creciendo, no puedes confiar en nadie, todos quieren hacerte daño. Cualquiera que sea amable contigo tiene un motivo oculto. Esa era la forma de pensar con que crecí. Así que si puedo llegar al punto en que yo pueda creer lo mejor de otros, cualquiera en este lugar puede. Y uno es miserable, ¿verdad? Cuando sospecha que la gente siempre tiene algún tipo de motivación oculta o quieren dañarle. Mire, Mejor crea lo mejor de la gente y será mucho mejor para usted si lo hace. Así que el amor nunca falla. Nunca abandona a la gente. Amar a alguien no necesariamente significa que tenga que estar junto a ellos todo el tiempo. Yo no quiero que me malentiendan. Dios no le está pidiendo que sea abusado o maltratado. El amor no siempre rescata a la gente de sus problemas. A veces se ama más a las personas al no rescatarlas. Si usted tiene un hijo adulto de 35 años y aún vive de usted, y usted tiene que rescatarle cada vez que da 3 pasos, probablemente no le hace el favor haciéndolo. Y es probablemente lo más duro en el mundo, no ayudar a un hijo. Yo no creo que haya nada más difícil que eso, porque les amamos. Pero a veces, si uno sigue sacando a la gente de problemas, sigue salvándoles de los problemas, no aprenden a tomar decisiones que sí produzcan lo correcto en sus vidas. Así que a veces uno tiene que dejar que la gente sufra por un tiempo para despertarlos. Así que, mire, yo no quiero confundirles sobre qué es el amor. El amor no es dejar que abusen de uno. El amor es básicamente orar por otros, no hablar mal de ellos, realmente ayudarles si hay una necesidad y si uno cree que es lo que Dios quiere que haga. Yo sabía que Dios me decía que yo cuidara a mis padres. Y yo no solo tenía a los dos en mis manos, tenía una tía viuda y le prometí a mi tío que la cuidaría. Y en un punto habían 3 personas en hogares de ancianos que estábamos pagando. Y les digo que no fue barato. Pero con Dios, creo que incrementó la unción en mi vida, creo que mi ministerio creció. Y vea, cuando uno ama a otros, cosas maravillosas pasan en su vida. Y fíjese que, como dije, recuerde, yo nunca quería ir. Iba porque sabía que era lo correcto de hacer. Hay que hacer lo correcto porque es correcto. Y lo voy a repetir. Uno tiene que hacer lo correcto porque es lo correcto. Y porque uno ama a Dios, no porque uno quiera hacerlo. Amén. Y yo percibí una sensación en mi espíritu en ese entonces. Y creo que hay algunos. Miren, esta conferencia ha sido tan buena para usted porque ha tomado decisiones que son honestamente decisiones que cambiarán su vida. Ha estado sufriendo y ha estado herido y teniendo problemas una y otra vez. Y hasta le dijo a Dios, tengo que recibir respuestas ahora. Y creo que Dios le ha mostrado cuál ha sido el problema y lo que tiene que hacer. Y no quiero que pierda de vista eso. Ahora, el amor no es altivo, no se hincha, no es altanero, no es orgulloso. El amor nunca piensa que es mejor que los demás. Y no desprecia a otras personas. Y la humildad es la más difícil de todas las virtudes. Obtenerla y mantenerla. Porque si cree que usted es humilde, probablemente eso es orgullo. ¿Cuántas se dan cuenta que probablemente es una de las cosas más importantes? Es ser humilde. Jesús dijo, vengan a mí todos los que laboran y están muy cargados y les daré reposo. Yo haré fácil, aliviaré y refrescaré sus almas. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Porque soy humilde, gentil, manso y humilde. ¿Saben lo que es una persona mansa? Una persona mansa, la mansedumbre, es pariente cercana a la humildad, pero una persona mansa, todos piensan que significa que es débil y que deja que otros le caminen por encima, pero La mansedumbre no significa debilidad, sino fuerza bajo control. Significa que tiene el poder de hacer algo en el asunto, pero no cree que Dios quiere que lo haga, así que espera en Él. Jesús mostró mansedumbre en el huerto de Getsemaní cuando los soldados y Judas vinieron a tomarle. Y Pedro, aquel bocón Pedro, desenvainó la espada y le cortó la oreja a uno de los siervos. Supongo que Jesús tuvo que ponérsela. Y Jesús le dijo, ¿no sabes que si yo quisiera, yo podría llamar a 12 legiones de ángeles y mi Padre les enviaría y me liberaría de esto? Pero si yo hiciera eso, ¿cómo se cumpliría la escritura? Así que 72,000 ángeles son 12 legiones. Así que Jesús no tuvo que ir a la cruz hasta el último minuto. Él tuvo que decidir. Y escogió la mansedumbre. Fuerza bajo control. Yo tengo un mensaje que voy a estar predicando muy pronto llamado El Poder de la Restricción. Y lo he pensado. Jesús era el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, pero es el sumo sacerdote que nos comprende porque fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Él sabe cómo se siente usted. Cada vez que yo iba a ese asilo, Jesús sabía cómo me sentía. Y si quiere saber la verdad, y no lo digo de mala manera, creo que él apreció el hecho de que hice lo que él quería, no lo que sentía que quería. Y Dios aprecia cuando usted hace lo correcto en vez de hacer lo que siente hacer. Y puede que no reciba una recompensa de otros, pero mire, cariño, recibirá una recompensa de Dios. Y la Biblia dice, Jesús dijo, vengo pronto y traigo mis recompensas conmigo. Así que no es siempre fácil hacer estas cosas, pero la mansedumbre es algo hermoso. Yo pienso en cómo Jesús, lo difícil que debió de haber sido cuando estaba en el desierto, 40 días y el diablo se burlaba de él, y agobiándolo, y cómo él no tenía que aguantarse eso, pudo haberlo mandado a volar. Y aún fue necesario que él se comportara así. Fue dirigido al desierto por el Espíritu. El diablo no solo lo llevó allí, el Espíritu Santo lo guió allí para ser tentado y probado y probado. ¿Por qué fue necesario? Porque yo no sé si se dio cuenta o no, pero justo después del fin de la tentación empezó el ministerio público con poder. Hay que pasar pruebas antes de que se desate el poder. David fue ungido 20 años para ser rey antes de llevar la corona. ¿Qué ocurrió en 20 años? Fue probado. Saúl lo persiguió por un tiempo tratando de matarlo. ¿Y qué de José? Fue ungido siendo un joven y pasó 13 años en prisión por algo que no hizo. Tuvo que pasar pruebas antes de que el poder fuera liberado en su vida. Así que Jesús dijo, yo soy humilde, gentil, manso y humilde. El amor no es arrogante, orgulloso o rudo. Una persona altiva siempre se cree mejor que otras personas. Siempre piensan que tienen la razón. Y menosprecian a personas que no son tan inteligentes como ellos. Menosprecian a otros que no son tan educados como ellos. Y pueden hacerle sentir a usted tonto. Y eso no es algo que debemos hacer. Nunca hay que hacer que alguien se sienta tonto. Debemos levantar a otros. Yo espero que cada vez que alguien esté conmigo pueda hacerle sentir mejor. Leí una vez que cuando uno deja la presencia de alguien, no siempre recuerdan lo que dijo, pero sí como les hizo sentir. Amén. Cuando esté en un grupo de personas, sí. Digamos que hay 10 personas y conoce a 5 y a 5 no, pues la tendencia es ir a los 5 que conocemos, porque es cómodo. Pero si hay alguien allí que se ve solo y se siente, uno ve que se siente mal, sacrifíquese y hable con ellos. No hable con quienes ya se siente cómodo, vaya y haga que otra persona se sienta bien. Amén. Son cositas simples que Dios me ha dicho y enseñado a través de los años. Mire, el amor es algo, no es solo palabras, es algo que la gente siente, algo que mejorará sus vidas, algo que les hace mejor a ellos, los cura. El amor genuino es lo que cura el corazón quebrantado. Dave me ama incondicionalmente. Y la mayoría saben la historia. Yo fui abusada por 15 de los 18 años que viví en casa. Me casé con el primer tipo que apareció porque pensé que nadie me querría. La gente desesperada toma decisiones desesperadas. Sufrí 5 años de agonía y miseria. Era un estafador, un ladrón y no trabajaba. Andaba con mujeres todo el tiempo. Finalmente, desesperada, volví a casa con mi mamá y papá sabiendo que tenía que evitar evadir a mi padre. Pero yo tenía un hijo para entonces y no sabía qué hacer. No podía quedarme con ese tipo. No podía quedarme sola. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Y no había pasado tanto tiempo. Y Dave Meyer llegó al frente de la casa para recoger a un joven con quien trabajaba que vivía en el segundo piso. Una vivienda para 2 familias. Y él había estado orando por una esposa. Y en su oración le dijo a Dios, quiero que sea alguien que necesite ayuda. ¿Y quién va a orar así? Porque cuando uno ora por un esposo o esposa, uno ora por perfección. Uno no ora por alguien que es un lío. Miren, es que incluso cuando pienso en cómo nos juntamos y mire, es que fue tan de Dios que Dave y yo estamos juntos. Yo ni sé cómo explicarle cómo es de Dios. ¿Y saben qué? Nunca sabe cuándo su milagro va a estacionarse enfrente de su casa. Así que él pensó que yo era linda. Yo tenía pantaloncitos cortos lavándole el carro a mi mamá y dijo, ¡oye! Cuando termines de lavar ese carro, ¿quieres lavar el mío? Y le dije, si quieres que se lave tu carro, lávalo tú. Y mire, honestamente, le digo la verdad. Él dice que hasta el día de hoy, eso fue lo que lo conquistó. Es la chica para mí. Ahora, ¿qué les pasa a ustedes? Miren, él solo había 2 cosas. ¿Estaba loco o realmente fue guiado por el Espíritu Santo? Salimos 5 veces y nos casamos. Él era nacido de nuevo, lleno del Espíritu. Había estado en la iglesia toda la vida. Y yo era una loca. Es que... Y había nacido de nuevo a los 9 años. Y es bueno porque nunca hubiera sobrevivido a mi papá. Nunca realmente tuve una educación después de eso. Pero miro atrás en mi vida y sé que Dios cuidó de mí. Él tomó cuidado de mí. Él no me sacó de la situación. Él no respondió a la oración que oraba. pero creo que su voluntad se hizo. Él no me sacó de eso, pero me sacó adelante. ¿Saben lo que obtuve? Obtuve herramientas para poder ayudar a otros. Así que, escúcheme, a veces tiene que sufrir a fin de atravesar por cosas que le capacitarán con el equipo y experiencia que necesita para hacer lo que Dios quiere que haga después en la vida. Amén. Y en nuestra primera cita jugamos boliche. Y Dave me dice, ¿quieres tomar algo? Y le dije, sí, una cerveza. Y él dijo, ¿quieres un vaso? Y dije, no, la botella estará bien. Y después de estar casados 3 semanas, él me miró a mí y dijo, ¿qué te pasa a ti? Pero mire, él solo, mire, desde el principio, yo ni siquiera sabía lo que era el amor, ni sabía amar a alguien, no sabía recibirlo. Yo no tenía idea lo que era el amor. Pero él me amaba. Y una de las cosas que hizo por mí, y yo quiero que sepan esto, porque quizás está viviendo con alguien, tal vez está casado con alguien, que es difícil de amar. Y yo... les voy a decir algo que Dave hizo por mí. No importando cuán mal me portara, él no dejaba que le hiciera infeliz. Y yo quiero que oigan esto. Si usted está en una relación con alguien que tiene problemas, no sea codependiente de sus problemas. ¿Qué quiere decir? Mire, si no están contentos, no significa que usted debe ser infeliz. No espere cada día a ver cómo se comportan antes de saber cómo usted se va a comportar. ¿Verdad? Usted decida que Jesús será su gozo. Y así fue. Yo me enojaba tanto porque la gente infeliz quiere que los demás sean infelices. Así que yo me enojaba tanto porque él iba por ahí y era feliz. Y yo pensaba, no te importa el dolor que siento a ti. Y luego sentía lástima de mí misma, tenía pena propia, ya saben la rutina. Pero eventualmente yo vi que Dave tenía algo que yo quería. Y aquí es donde... si usted puede vivirlo, puede atravesarlo, ayuda a otros. Porque la gente que ha sido herida y maltratada, ellos no siempre necesitan un sermón, necesitan un ejemplo. Amén. Y tratamos de decirle a los demás lo que deben hacer y hay que demostrárselo. Dave me ha amado incondicionalmente y yo sé que es un don que Dios le ha dado a él. Yo ni siquiera me amaba. Yo no sé cómo otro pudo. Estoy tratando cómo salirme de este ejemplo y volver al orgullo. Bueno, no crea que es mejor que los demás. La Biblia dice que lo que sea que podamos hacer, lo hacemos por la gracia de Dios. En lo que yo sea buena, el don en que opero cuando enseño es un don de gracia. Y no es duro para mí. Sí trabajo duro, estudio, me preparo, pero más que nada trato de estar sometida a lo que Dios quiere que haga. Y estoy tratando de mover a todos los demás. Antes de salir de aquí, estoy motivándoles a rendirse a Dios. Mire, ¿qué tal si es una mujer soltera o un hombre soltero que quiere casarse y en vez de orar por alguien perfecto y espiritual, qué tal si ora, Dios, úsame tú como tú quieras? Ay, sí, nos emocionaron por eso, ¿verdad? Está bien, tengo suficiente enseñanza para los próximos 30 años. Van a sobrevivir. Pues por la gracia de Dios dada a mí, les digo a cada uno de ustedes, no se tengan en más alta estima de lo que deben. Déjeme decirle algo. Somos menos que nada sin Dios. Él lo es todo y nosotros no somos nada sin Él. De eso se trata la humildad. Esa dependencia de Dios, ese saber que apartados de Él, uno no puede hacer nada.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.